Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
El secreto de la productividad es la administración del tiempo. Brian Tracy.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Bueno, y nosotros pasamos de hablar de libros, de literatura, de cartas con Delta, pasamos entonces a hablar de gestión del cambio con Sharon Eichelman, diplomática de carrera, conferencista, consultora de negocios y sobre todo también de esas colaboradoras queridas que tenemos aquí. Todos son colaboradores queridos. Sharon, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Buenos días, Rey. Te faltó decir algo. Y escritora.
Ah, y escritora también.
Escritora, porque ella también
ella fue de las que escribió una de las cartas, sí, del libro, claro que acaba, sí, de compartir.
Me gusta eso, así cuando es. Reclamas tu espacio.
Exactamente.
Me gusta.
Claro. Reclama lo suyo, así mismo. Sharon, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, Sobe. Feliz buenos de días. Verte.
Hola, Sharon.
Buen día, qué bueno.
Estamos es que hermoso muy bien. El segmento de Delta, relatando brevemente la esencia de cada una de las cartas. Me sentí encantada con ese resumen.
Sí, lo hizo magistralmente, sí. Además. Un libro con muchas cartas diferentes.
Qué muy bueno. Delta, muy Delta.
Todavía, sí, muy no Delta. Todavía no he leído tu carta, Sharon. Todavía no me ha tocado, porque las voy leyendo de manera aleatoria.
Se abre el libro y donde caiga la carta.
Sí, la carta que toque en ese día. Y me lo voy disfrutando así. Entonces, pero hoy vamos a hablar de gestión del cambio, Sharon.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy quise traer este tema porque en lo personal estoy en el medio de un gran cambio importante para mí a nivel personal y profesional. Pero también, además de eso, porque observo siempre que tanto en las organizaciones como a nivel personal, uno de los temas siempre de debate, a veces un poco controversial, es si las personas se resisten o no a los cambios. ¿Qué tan abiertos, receptivos, proactivos somos cuando se trata de cambio? Y hay todo un debate, ¿no? Hay personas que piensan que de manera natural el ser humano se resiste al cambio, es algo intuitivo, natural. En cambio, hay otras personas que piensan que, por el contrario, el ser humano siempre está dispuesto a cambiar, evolucionar y por supuesto someterse a nuevas condiciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Las personas se resisten naturalmente o no? ¿Qué piensan?
Yo creo que naturalmente se resisten hasta que entienden el beneficio o se le explica mejor de qué va el cambio, pero creo que hay una tendencia a, porque es moverte. Y tú estás, si tú estás,
además, es pasar de lo seguro a la inseguridad. Exacto. Total, a la vulnerabilidad total.
Hasta si estás incómodo, sí, pero estás en una incomodidad
que
conocida.
La conoces, exactamente. Entonces, exacto, hay como una resistencia natural al cambio. Es decir, ¿por qué moverme? ¿Por qué hacerlo distinto? Es decir, si estoy montado en este caballo, ¿por qué desmontarme y cambiar de montura? Ay, eso tiene un impacto político.
Aunque sea para un mejor caballo, Rick, uno le da como esa aprensión.
Sí, sí, así es.
Yo pienso que ustedes justamente han dado con el punto, ¿no? Sobre todo los cambios a los que nos resistimos probablemente son aquellos a los que les tenemos miedo, o cuyos beneficios o bondades aún no conocemos. Pero está demostrado también que el ser humano cambia constantemente. Cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando cambiamos de universidad o de colegio, cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de pareja. En fin, hay un sinnúmero de situaciones en las cuales nos enfrentamos a cambios. Aprendemos además a manejar quizás un software, un programa nuevo, una herramienta nueva. Hay un sinfín de experiencias que pueden ser nuevas para nosotros y no necesariamente nos resistimos. Lo que ocurre, como ustedes muy bien acaban de decir, es que solemos resistirnos de manera natural o intuitiva, sobre todo ante aquellos cambios que le tememos, justamente porque perdemos seguridad, porque nos estamos enfrentando a algo nuevo, cuyo beneficio todavía no parece estar tan claro. Y ahí está, yo creo, que el punto más importante. Todo cambio al que nos resistimos es porque hay miedo, hay miedo. En el fondo, la emoción básica principal que está impulsando esa resistencia es el miedo. Si nosotros sabemos eso, Yo pienso que tanto para las organizaciones, líderes que impulsan cambios en sus empresas, como para nosotros también en nuestra condición de padres, cuando generamos cambios en el hogar de cara a las oportunidades para nuestros hijos, o cuando se trata de un cambio para nosotros mismos, hay varias reflexiones que hacer en torno a cómo manejamos el miedo, qué estamos haciendo para minimizar o mitigar un poco ese impacto negativo del miedo, allanar un poco el camino y asegurar que las cosas fluyan de una manera tal que el miedo se minimice y haya más valentía. Entonces, para eso yo creo que hay dos formas de enfocar el tema de gestión del cambio. Por un lado, el que planifica el cambio, el que está impulsando el cambio, en este caso pueden ser líderes de una empresa, el gerente, el coordinador, el supervisor de un departamento, y por otro lado, quien recibe el cambio. Y son dos momentos diferentes. Para el que impulsa el cambio, yo pienso que una de las cosas más importantes a tener en cuenta, sin duda, es la comunicación. Por supuesto, antes de la comunicación, cómo planificamos el proceso de gestión del cambio. Y para eso hay que trazar un plan, trazar una estrategia. Primera cosa, ¿cuál es el beneficio que trae el cambio? Y eso, por supuesto, hay que magnificarlo, hay que hacer que las personas puedan visualizar con mucha claridad los beneficios que va a traer el cambio. Pero por otro lado, hay muchos elementos a considerar cuando planificamos. ¿Qué pierden las personas cuando inician el cambio? Esto es, digamos, de alguna forma, el miedo a dejar ese statu quo, esa zona de confort, esa seguridad. ¿Cómo podemos mostrar en ese proceso de planificación, cómo podemos mostrar que quedarnos en zona de confort, que quedarnos seguros, más bien es un retroceso o trae, como lo visualizamos en oportunidades cuando hacemos ejercicios de cambio, trae cocodrilos, trae problemas? Es, por ejemplo, alguien que no cuida su salud, está en zona de confort, come como siempre come, tiene rutinas de ejercicio como siempre las tiene y sabe, porque el médico se lo dice, que de no hacer un cambio, entonces, de quedarse en zona de confort puede haber un impacto negativo. ¿Cuál es el cocodrilo de no movernos en dirección a una mejor salud? Bueno, el cocodrilo es que nos puede dar quizás alguna situación, alguna enfermedad o alguna situación en la que nos enfrentemos a situaciones todavía más complicadas de las que estamos viviendo en zona de confort. Entonces, cuando planificamos el cambio, no solamente hay que apuntar a lo bueno de cambiar, a lo bueno de tener una buena salud, sino que también tenemos que apuntar a lo malo de no cambiar. Y esas dos cosas hay que magnificarlas, hay que mostrarlas con mucha claridad. Ver lo bueno de cambiar y lo malo de no cambiar, de quedarnos en la zona de confort, en la zona de seguridad. Cuando los líderes planifican este proceso de cambio y tienen muy, muy claro estas dos cosas, lo bueno de cambiar, lo malo de no cambiar, se hace mucho más fácil también el proceso de comunicación. Porque ¿qué ocurre con frecuencia cuando vemos cambios en las organizaciones? Que puede ser a un nuevo software, a un nuevo líder, a un nuevo mercado, a un nuevo producto. Siempre que hay cambios en las organizaciones, muchos de los que comunican e impulsan el cambio no están claros ellos mismos de lo bueno de cambiar o de lo malo de no cambiar. Y cuando ellos no están claros, evidentemente va a ser difícil comunicar este proceso de forma positiva. Entonces, bueno, yo entendería que lo primero es eso, planificar, comunicar, capacitar y acompañar a las personas en el proceso de cambio. Muy importante también que las personas tengan con quién ventilar sus dudas, sus miedos, sus inquietudes, que normalmente no lo hacen con su propio líder, porque el líder es el que cree en el cambio, el convencido. Si cuentan ese colaborador con algunas otras personas que le puedan ayudar en el camino, en la transición de superar el miedo, entonces se allana también un poco más ese tema de la gestión emocional. Y para eso hay una técnica que se utiliza mucho, sobre todo cuando se implementan cambios importantes a nivel de programas o softwares, es lo que llaman en inglés power users o embajadores. ¿Y en qué consiste? Consiste en que los líderes de antemano visualicen algunas personas dentro del equipo que sean muy, muy favorables al cambio. Pensemos en que se trate de un nuevo líder de departamento, un nuevo producto o un nuevo software. Nosotros lo que hacemos es que identificamos a esos posibles embajadores o power users y los entrenamos antes de comunicar a la organización entera el cambio. Los entrenamos, les comunicamos a ellos las bondades del cambio y los peligros del no cambio, para que ellos sean los primeros vocales, las primeras personas que dentro del equipo empiecen a ser favorables. Cuando ya a nivel de liderazgo se comunica formalmente, oficialmente, el cambio, ya tenemos dentro del equipo a muchas personas que creen que el cambio va a ser para bien. Y empiezan a comunicar en los pasillos, claro, en los baños, en el comedor, en el estacionamiento, empiezan a comunicar que ellos creen en este cambio. Entonces, esas figuras son sumamente relevantes, uh-huh, y por eso el cambio tiene que ser planificado, para contar con aliados o embajadores que nos ayuden también a que el resto de la comunidad, el resto del equipo, sea también favorable.
Interesante. Interesante lo que dices, Sharon, y discúlpame que te interrumpa. En esta semana, entrando a la semana, fuimos testigos de un cambio que se dio en una marca muy conocida desde hace muchísimos años, que es Twitter, que decidió, uh-huh, cambiar su imagen. Y entonces, sí, cambia este pajarito y el fondo, uh-huh, azul, lo decide cambiar por una X. Y esto, uh-huh, generó mucha discusión en torno al cambio. Precisamente, sí, si era correcto o no, del impacto financiero que tendría, de qué, uh-huh, estaba dejando atrás y cómo se iba abriendo a lo nuevo. Es decir, si hay algo que hay que reconocerle a Elon Musk, uh-huh, es que él no le teme al cambio.
Él no le teme al cambio.
Y asume riesgos. Es decir, sí, dentro de lo que riesgos. Tú estás conversando, es agregar, sí, ese elemento de que cuando hay un cambio, hay un riesgo importante. Porque tú estás dejando lo conocido por algo, uh-huh, a experimentar, a conocer, pero al mismo tiempo la valentía que requiere asumir un cambio. Totalmente. Y la responsabilidad que requiere ese proceso.
Y él tiene la personalidad de, o sea, él, sí, no le teme al cambio, pero él también se gestiona el cambio, o sea, él busca el cambio. Hay personas, uh-huh, que también se da el otro caso, que tampoco, uh-huh, le tienen miedo al cambio, pero son muy pasivos.
Sí.
Y es la,
sí,
la persona que nunca cambia nada.
Lo cambian. Uh-huh.
Pero tú le dices, mira, tú sabes qué, mañana te vamos a cambiar el software y te vamos a poner otra cosa.
Ah, ok.
Y el otro, sí, día agarra lo nuevo y sigue igualito. No le teme al cambio, pero no le propicia.
Me llama la atención, Sharon.
Y sobre
esos embajadores que, uh-huh, tú mencionas dentro de una empresa, uh-huh, ¿cuáles son esas características que deben tener esas personas que tú digas, bueno, este puede ser un buen embajador para propiciar y, como tú dices, comentar, sí, sobre el cambio con sus compañeros?
Bueno, conecta perfectamente tu pregunta, Sobe, con los comentarios de Rey, uh-huh, y de Cynthia. Fíjate que cuando hablábamos de Twitter y el cambio con Elon Musk, estábamos de alguna forma viendo en positivo la cualidad de la valentía, la cualidad de la proactividad, como contraste a la reactividad de esa persona pasiva, ¿no?, que mencionaba, uh-huh, Cynthia. Yo diría que esos embajadores los tenemos que ver de cara a dos grandes aspectos. Por un lado, el tema técnico. Si se trata, por ejemplo, de un software, si vamos a instalar un programa nuevo en la compañía, un nuevo CRM, un nuevo mecanismo para trabajar, lo importante sería que estos embajadores sean muy ágiles y muy hábiles en la gestión y manejo de ese software. Entonces, lo primero es visualizar habilidades técnicas o habilidades duras propias para asumir esa responsabilidad que también mencionaba Rey de ser los vocales en el proceso de cambio. Pero por otro lado, algo muy, muy importante con estos embajadores y también con los líderes que están comunicando el cambio, tiene que ver con esta condición de mentalidad de crecimiento, convicción porque lo nuevo va a ser bueno, fe en el proceso, por supuesto, liderar con el ejemplo, asegurar que todo lo que ellos dicen, hacen, todo lo que ellos están comunicando con su lenguaje corporal es alineado y positivo con el cambio. Muchas veces vemos en organizaciones grandes que, por supuesto, sobre todo por la magnitud o el tamaño de la empresa, tenemos diferentes tipos de líderes, algunos de ellos convencidos y muchos de ellos no. Y cuando tú tienes líderes de departamentos que no creen en el cambio o tienen temor, porque hemos dicho que la resistencia se produce fundamentalmente al miedo a equivocarse, al miedo al juicio, al miedo a que no salgan bien las cosas. Uh-huh. Cuando tienes líderes así, por supuesto, el mensaje que va recibiendo el equipo, los departamentos que están bajo la supervisión de ese líder es terrible o es conflictivo. Por un lado dicen que es bueno, pero por otro lado quizás ven al líder no convencido. Te diría entonces, Sobe, que tanto para los embajadores como para los líderes que están impulsando el cambio, y esto también aplica, esto que voy a comentar, para cuando vemos el cambio a nivel personal, no solamente dentro de la empresa.
Claro.
Los cambios aquí requieren, primero que nada, mucho autoconocimiento. Tenemos que saber en dónde están mis cualidades y fortalezas y dónde no, porque en la medida que las conozco, puedo gestionarme yo mucho mejor. Segundo, la mentalidad de crecimiento. Saber que siempre que estoy experimentando algo nuevo y tengo miedo, me estoy retando para ser mejor profesional y mejor persona. Cuando, por ejemplo, conectándolo con nuestro libro, escribir es salir también de zona de confort, es exponernos, es ser vulnerables. Pero cuando lo estamos haciendo, si contamos con mentalidad de crecimiento y nos estamos retando para aprender, sin duda que este proceso va a ser mucho más fluido. Otro elemento importante es pedir ayuda. Tanto líderes, embajadores, como a nivel personal, siempre que iniciemos un proceso de cambio, en aquellas áreas donde no nos sintamos preparados o listos, es sumamente importante también el ser capaces de decir, oye, necesito ayuda. Quizás cuando tenemos nuestras lectoras beta, cuando como embajadora yo tengo una dificultad en el software y pido ayuda a alguien que sepa más, pues se destranca un poco el proceso y las cosas empiezan a fluir. Por eso es sumamente importante también pedir ayuda. Y algo que no podemos olvidar, que yo creo que hay que dejarlo así como a la guinda de todo este tema de gestión del cambio, es que tenemos que cuidar nuestra salud física, emocional, espiritual e intelectual. Una persona que está en un proceso de cambio, yo les decía al inicio del programa que yo en lo personal estoy en un proceso de cambio grande, tendemos a trabajar en base a ese sentido de urgencia, a correr, a apagar incendios. Un tema clave en los procesos de cambio personales y organizacionales es que cuidemos la salud de quienes están impulsando el cambio. Y esto implica un buen descanso, implica la conexión espiritual, implica hablar con seres queridos, implica sentirnos con bienestar y con autocontrol para asegurar que cuando nos enfrentemos a esos temas que nos dan miedo, estemos en las mejores condiciones posibles. Estar en esas mejores condiciones implica, bueno, prepararnos, afilar la sierra y estar cada vez más convencidos de que todo va a salir bien. Eso parece mentira, digo que es la guinda del pastel, pero muchos líderes en las empresas no toman en cuenta este elemento. Se descuidan, se estresan, se agobian y se cansan, y por supuesto, tanto la planificación como la comunicación empiezan a fallar. Sí. Por eso yo diría que esto quizás que digo de último es un elemento que hay que tener en cuenta de primero, y luego planificación, comunicación, acompañamiento y celebración de cada hito que se va avanzando en dirección al cambio. Así que bueno, esas son las sugerencias para gestionar el cambio y no resistirnos, sino más bien avanzar positivos y convencidos que nos irá mejor.
Gestión del cambio en las organizaciones y en la vida.
Así es.
Sharon, la gente que quiera mantener el contacto, la conversación contigo, ¿cómo puede hacerlo?
A través de Camino al Sol. Yo soy colaboradora, escritora, amiga de Camino al Sol, así que por esta vía quedo a sus órdenes. Y también a través de la Escuela Europea de Gerencia, el espacio en el que yo laboro a nivel profesional, y por allí, por supuesto, pueden contactarme a mí y a todo el equipo. Y gracias, Sobe, Cintia y Rey, por este espacio maravilloso.
Gracias,
gracias a ti,
Sharon. Un gran abrazo. Besitos.